con Héctor Media House y Whiplash Agency presenta.
Nos reiremos de esto.
Nuestros patrocinantes son Diplomático,
G&G Boutique,
Envíos Pack Forward y todos ustedes que nos apoyan mes a mes en patreon.com/ nos reiremos de esto.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza que como siempre brinda con Ron Diplomático.
El corazón del Ron. Muy bien. ¿Se acuerdan del eslogan? Aplausos para ellos.
Muy bien. Nuestra agencia digital, Whiplash Agency, y nuestro Sergio digital, Sergio Smilinski.
Smilinski.
Y el señor El Goldblum es el diseñador.
Así es. Sí. De estos trajes de gala que lucimos esta noche, tan bella como esta.
Mira, ¿cómo están? Una semana más. Una
¿qué
semana
risa tan más hipócrita me acabas de dedicar? Yo dije, una noche tan bella como esta, y tú hiciste, ja, 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 ja.
Ninguna de mis risas son hipócritas. Todas mis risas son
hipócritas.
Porque yo vengo de un lugar
donde la risa es necesaria. Pero sí lo hizo. O sea, tú te ríes de mis cosas malas, pero esto fue el extremo.
No.
O sea, esto fue como un acuse, fíjate, de recibo de. No. O sea, me dolió.
¿Cómo crees que uno mantiene una relación de 3 años?
Marico, te odio.
Una nueva semana en este podcast que ya saben que vamos de gira, claro que sí. Arranca la gira del nuevo show Podcast The Tour, arrancando este 16 de junio en el Miami Impro. Quedan pocas entradas, muchachos, así que muevan ese culito. Seguimos para Austin. Hay que actualizar este post porque falta Orlando ahí.
Orlando ya se pegó.
Orlando ya está. Todas las entradas están en nosreiremosdeesto.com, muchachos. Nos volveremos a ver. Qué maravilla nuestra gira.
Yes.
Nuevo show.
Vamos a tener un área para vacunados y un área para no vacunados. Como están haciendo ahora.
Exacto.
En los eventos.
Y aprovechando qué ese raro show, está el lanzamiento de
¡tiriri! El libro del podcast del stand-up.
Esta línea que ven acá, güey, lo que estoy viendo en el canal de YouTube, esto es porque son los libros que nos mandan para revisarlos.
Son pruebas.
Aquí dice prohibida la reventa.
Es como el letrero que te salía en las quemaditas. Exacto. Que decía prohibido reproducir. Y tú viendo un quemado.
Pero bueno, cada vez estamos más cerca de anunciarles el día de, bueno, de lanzamiento en Amazon para que compren su libro tanto digital como en físico. Y los que nos acompañen en la gira por los Estados Unidos ya saben que hay unas entradas que incluyen el libro, entonces pueden tenerlo ese mismo día. ¿Podemos ir haciendo un adelanto, un pequeño, una cosa?
Glimpse. ¿Qué quieres mostrar?
A ver, por ejemplo.
¿Fotos?
Sí, claro.
O leer alguno de los tantos textos que escribiste.
¿Te imaginas? ¿Cómo que?
Porque Alex en este libro escribió muchísimo.
¿Escribí mucho? Sí. A ver. Me gusta.
Ahí es donde, ahí es como la tesis.
Me gusta.
Tú dices que mi compañera haga la tesis. Esa es una muy buena foto. Okay. Las que nos hizo.
Perfecto.
Mira,
¿para qué? Aquí
Galavis.
Está. Mira, aquí está, pequeño. Este es esta es la parte que se llama el behind de los inicios. Mira,
y porque es un behind, exacto, el de Alex. El mío, estoy menos mal que estoy de perfil. Fíjate cómo me supieron buscar el ángulo.
Este libro está increíble. Gracias a Paquidermo, muchachos. Nosotros estamos felices porque ha sido como que... ¿Pero quién me está llamando ahorita?
Ahorita no estoy. Dile que yo no me llame. Que yo lo llamaré.
Sí. Es nuestro proyecto 2021.
Esto es muy importante.
Un hijito.
Yo lo vas a sentir, porque yo lo sentí con Peludo Amor. Pero un libro, lo dicen, es como tener un hijo. Y de verdad, no lo sé, pero es increíble. No, dicen y que siembre un árbol, no sé, viaja a Las Vegas, escribe un libro. ¿Qué más es lo que tienes que hacer antes de morir?
Yo siembro un árbol, allá en...
Sí, claro.
De niño.
Pero son varias cosas. Siembre un árbol, escribe un libro. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más?
Que te acaben en la boca.
¿Cómo estás haciendo tú? Hay que resolver eso.
No definí porque me pueden acabar en la boca. O pueden acabar en mi boca. O yo puedo con mi boca hacerte acabar. ¿Verdad?
Ok. El verdad se lo acaba de preguntar a su esposa, que está a 3 claro, metros de distancia a
través. Ven para acá, pues, muestro aquí. Bájate esos pantalones. Vamos a hacerlo ya. Vamos a convertir esto. Vamos a poner este podcast en Xvideo.
Me siento como en el episodio de Elba Escobar, que yo lo que hacía era... Puedo estar mirando y que... ¿Qué foto me vas a mostrar?
Ya estamos acostumbrando a llamar y a mostrarle fotos de nosotros desnudos. Mira qué es esto, ¿eh? Eso. Lo que pasa es que ya, claro, como ella se ve divina...
Sí, se ve divina. En la que tú me mostraste sobre todo.
Aquí se ve más.
Ok. Tica. Mira,
eso es una, esa sí estás, no estamos desnudos. Bueno, ya sí.
No, está en pandaleta. ¿Estás en pandaleta o traje de baño?
Yo estoy en chorcito. Estoy en chorcito. El chorcito de...
Toroso es foto, ¿viste?
¿Sí? ¿Verdad? Que se filtre. ¿Quién sabe?
No, lo peor es que si esa mierda se filtra, la única que entra a esta casa soy yo. O sea, la que va a rodar fui yo. Y que la única que tiene acceso aquí a los teléfonos celulares en cualquier momento del día es la Jambarín. Ajá. Sí, es una buena foto.
Sí, sí, está chévere.
Pásamela, pasemos una paja ahorita.
Vamos a ponerla en el club Patroncito.
Un tir especial para ver la foto.
Sigo con fotos ya sexys.
Es una buena foto.
De 500, pero mira.
Mierda, vale, joda, vale. Pero también tan cara.
Ahí está la portuguesa esa.
¿Hay video?
Incluye video. Pues ya abrimos el OnlyFans de una vez.
¿Hay vamos video? A
sí.
Ponle play de ahí.
No, eso no lo vamos. No, tampoco así. Tienes que ganártelo, Jean-Marie. Miren, suponemos, bueno, usted, este episodio se publica martes, suponemos que ya mucha gente vio lo que hoy lunes que estamos grabando se posteó, que fue en la entrevista que nos hizo Israel, cosa que agradecemos, un abrazo a Israel y muchísimas gracias por la oportunidad de expresarnos en su plataforma para un montón de gente que, bueno, que quería, que bueno, que nos prestó atención, así que agradecemos de verdad la oportunidad, muchísimas gracias.
Fue una ventana eso. Diferente a la de nuestra casita.
Total. Mira, no, volviendo a esas cosas de niños.
Dicho todo esto, ojalá sí la saque porque sí, se salía el domingo y no salió.
Bueno, porque estaba el Miss Universo. ¿Tú sabes
qué? ¡Es vegana! ¡La ganadora es vegana! ¡La ganadora es vegana!
A mí me sigue sorprendiendo que a los venezolanos les sorprendan que en otras partes del mundo nadie le para bola al Miss Universo.
¿Cómo es la cosa? ¿Te sigue sorprendiendo que al venezolano le siga sorprendiendo? Exacto. Que en otros países no le sigue sorprendiendo.
No,
es,
no le para bola.
No le sorprendió nunca.
Nada. O sea, yo sigo una buena cantidad de figuras o gente de México debido a, bueno, que me gusta mucho lo que hacen allá, pero también como tenemos un montón de amigos en México, ¿sabes?
Y nada de eso.
Nada. Y la que ganó fue mexicana. Y nada.
¿De verdad?
Totalmente. Bueno, por lo menos en mi timeline. Y de hecho, vi algunos como pero, diciendo que... Pero aquí... El Goldblum fue uno de los que dijo que vive en México. Dice, pero aquí... O sea, ¿qué pasó?
Claro, y tú sigues comediantes. Y en teoría los comediantes se pegarían a hacer comentarios. Exacto. O...
No, eso solo nos importa a nosotros. Solo. Que bueno, que estaban todos indignados. Porque
no
bueno,
quedó entre las finalistas.
O sea, en las finalistas, yo creo que ni las 20. Yo no lo vi.
Entre las 21.
Yo estaba en un juego de hockey, mi equipo de toda la vida, las Panteras.
Ya vamos a hablar para allá.
Las Panteras de Florida.
Ya vamos a hablar para allá.
Las Panteras de Florida.
No, yo sé, no quedó. Y es muy raro, creo que es la quinta vez en la historia del concurso, lo leí uno de estos posts, que dice que es la quinta o no sé cuántas veces, pero muy pocas, que Venezuela no ha quedado en alguna cosa.
Yo no voy a juzgar lo que la gente le gusta o no. Pero...
¿Tuviste la de Perú?
Aparte, yo no entiendo que ahora dura...
¿Tuviste la de Perú?
¡No vi nada! Yo... Bellísimo. Lo que no entiendo es que ahora dura como 4 días el asunto. O sea, porque que cuando salió los trajes, que ya no son típicos, eso no se puede llamar traje típico. Tiene que ser traje inspirado en alguna vaina tuya de Venezuela, del país.
Ajá.
Porque ya es básicamente como una puesta en escena, ¿no?
Es como una carroza de Río de Janeiro.
Es como una carroza. Exacto. Pero ¿quién soy yo para estar juzgando ahí a la gente que sí le gusta y le divierte? Chévere por ustedes.
Es vegana, la ganadora es vegana. ¿Sabes qué me gusta? No sé desde hace cuánto tiempo lo están implementando porque, I'm sorry, pero no le he parado mucha bola siempre. Que son grandes las mujeres que participan, no son tan chamitas. Antes eran chamas
grandes.
Pasan los 20 años, pasan los 25 años, casi llegan a los 30 años, llegan a los 30 años. Es brutal.
Okay.
Porque antes era que 19 y 20 era como la edad, creo que la edad tope era 21.
¿Cómo se llama Miss Venezuela? La que nos representó.
Es súper chimbo que me tires así para la calle. Porque obvio que no me sé el nombre. Pero no me sé el nombre porque no seguí el concurso hasta el momento de su triunfo. De no su triunfo. Ahí te lo están poniendo, ¿verdad?
¿Dónde está? ¿Quién nos dice?
Conchale, mira.
María Angelis. María Ángel Villasmil.
Gracias. Tienes que pararle al club. No le paras al club.
Estoy parando al club. Aquí está el club.
Gracias, muchachos.
Club. Ahí está el club.
Gracias.
Muy bien. Ajá. Entonces, bueno, nada, eso. El mismo universo. Pero sí, a la gente le sigue como que, ¡ah! Aquí nadie, no es noticia.
Pero si así eso es tan cierto como tú lo dices, entonces, ¿qué clase de negocio es eso? Porque tendría que ser un negocio de...
Oye, lo que no te...
La gente mirando...
Claro, yo no te... No, ya va. Yo no estoy diciendo que nadie lo consuma.
Tú lo estás diciendo. Yo estaba aquí cuando lo acabas de decir.
No lo estoy diciendo de que nadie lo consuma. Obviamente sí hay una plataforma muy grande porque hay un poco de plata y obviamente hasta aquí era en los Estados Unidos, sí es. Pero no es lo que significa para nosotros los venezolanos, que obviamente como ganamos burla,
claro,
es como que vamos a poner toda nuestra esperanza de la vida en este concurso, porque es lo único que nos da alegría. A veces.
Te acabas de responder todo tú solito.
Pero por eso, entonces yo veo, leía mucha gente como que, ¿a qué ganaron y ni le pararon? Porque, bueno, marico, si nunca ganan, obviamente no están pendientes, no están prenden, pendientes. No saben dónde lo pasan, vainas así.
Es verdad. Puede ser cierto totalmente lo que dices.
¿Sabes otra cosa que tiene que ver mucho? Es que la organización Miss Venezuela está linkeada completamente, o sea, es parte del grupo Cisneros, que está linkeada directamente al canal de televisión. Entonces era su producto, uno de sus productos principales.
Entonces le daban toda la...
Claro, la promoción, todo, ¿saben? Supongo que Miss México, no sé si hay una quinta Miss México que, ¿sabes? Que tenga todo el contenido que Televisa impulse. Capaz no tiene nada que ver.
Estás haciendo muchas preguntas y no tengo ninguna respuesta.
Pues tiene que ser así.
Sí.
Debe ser así. O sea, no sé, funcionan las organizaciones, funcionan igual que la vaina que teníamos nosotros con Osmel.
Era una industria de la belleza, una vaina.
No, sí. Hay gente que no, hay países que no. Y países, mira, sí, hay una representante nuestra en un concurso de belleza. That's it.
¿Y entonces cuál es su misión? La reina. O sea, ¿qué tiene que hacer?
La reina, en todo caso.
La que gana el Miss, ¿qué hace?
Me
vas
a preguntarme y no tengo ni idea de qué hace.
Porque entiendo que tiene un año de compromiso, o sea, pero si es, ¿qué si tipo
exacto,
de compromiso?
Si es Miss Universo, ella no debería los tratados con los aliens, con gente de las fuerzas espaciales. La Miss Universo debería hablar con Elon Musk para que la manda de una vez el representante a Marte. ¡Es ella! Entonces, ¿para qué se llama mi universo la mierda esa?
Tiene tanta el lógica concurso. Lo que estás diciendo que...
El concurso, ¿no?
No lo entiendo yo tampoco. O sea, porque, ok, hasta hace poco, relativamente en el tiempo de la humanidad, no íbamos para el espacio así comercialmente. No. Pero ya se está haciendo.
Exacto.
¿Qué pasa? Que la Miss Universo no es la embajadora del universo.
Porque, exacto, que llega cualquier cosa. Mire, ¿quién habla? Es la mujer...
Ella está desde afuera, además. Es tipo, mira, hay un pedo de fronteras aquí. Yo, la Miss Universo es la que resuelve este pedo porque yo lo estoy viendo desde afuera.
Paul Vieira.
Grandes responsabilidades para la mujer más hermosa del mundo.
Nuestro misólogo del Club Patroncito, Paul Vieira, dice que se dedica a relaciones públicas. Es la imagen de una organización que maneja plata. Ok.
Paul, pero ajá. Relacionista pública, pero ¿qué hace? Va para eventos.
No, pero ¿cómo vamos a hacer un programa especial de Miss Universo?
Va a recolectas de.
Aprendemos muchas cosas que hablar el día de hoy. Y advierto, review de episodio de Luis Miguel. No, que amigo, se la calan.
¿Estoy de acuerdo?
Ok.
Sobre todo ahora que sé que la mayoría de los que nos ven no les gusta Luis Miguel. Ahora lo hago por maldad, por rata. Van a ver y escuchar comentarios de Luis Miguel.
Muy bien. Uh-huh. Mira. Quiero volver al inicio.
¿A tu vaina de hockey?
No, tarada. Ah.
Tienes una hora hablando de
lo
eso.
Que dijiste de las cosas que hay que hacer, de los sueños, que plantan una. Que
nos escribieron, creo. Muchachos, ¿qué es lo que hay que hacer? Las no sé, 5 cosas, 10 cosas que hay que hacer antes de morir.
Exacto, de ponerle ahí, sembrar un árbol.
qué feo, Jean-Marie, se me calma. Se la calan.
Porque aquí escuchamos a la audiencia.
Lo más antidemocrático posible. Ah, ¿no les gusta Luis Miguel?
Sí.
Luis Miguel. Si hubiese una serie de Chayanne, la serie, vemos a Luis Miguel solo por joder.
Ahí está. Uh-huh. Mira, ajá. Hoy, no sé por qué me vino así random un comentario que decidí tuitearlo. Decidí tuitearlo de que a mí, otra vez, otra cosa que me sorprende.
Ya, ¿de dónde vino ese comentario, amigo?
Es momento de que yo me empiece a tuitear como Bad Bunny. O sea, que Bad Bunny tuitea vainas random.
A mí me pareció tan raro ese comentario en Twitter.
Y fíjate, funcionó. Hoy el Twitter súper activo y buena onda, intertal. En serio, en
el
serio.
El tuit del tío Allen fue, me sorprende...
conocer adultos que no sepan nada.
Ya está, de la nada.
De la nada.
Yo vi ese tuit y me fui para tu timeline. Y dije, déjame ver si es que estaba hablando de algo.
¿No?
Fue para la playa.
Ahora quiero tuitear como Bad Bunny. Esa va a ser mi meta.
Qué gran idea.
¿Tú has visto los tuits de Bad Bunny?
No, claro.
¿Dónde está?
¿Cómo tú me vas a preguntar eso?
Mira, los tuits. Vamos a buscar.
Pero yo confío en tu palabra.
Pero ya vamos a hacer.
Tirar en un carro, dice ya Jimmy.
Ah, check.
Ok, ¿qué más? Tirar en un carro, hacer un libro, sembrar un árbol.
Mira los tuits. Primero que San Benito no sigue a nadie.
Qué banal lo de tirar en un carro, además, ¿no?
Qué feo.
Súper banal.
Mira. Tweet de...
De Bad Bunny.
De Bad Bunny. Me duele la mente. 1500 replies, 54,000 RTs. Próximo RT. Lo menos que quiero hacer es una molestia para alguien. ¿Yo con quién está hablando?
No Pero sé. Es verdad. Uno no quiere ser una molestia para nadie.
Es cierto.
Este. Profundo.
Ya tú sabes. ¿Qué sé? ¿Qué sé?
RT.
O sea, yo sé algo.
RT porque a lo mejor sabes algo.
Vamos al RT.
Cada RT es bien gafo.
Bueno.
Mira, tirar en un ascensor no está Jimmy.
No, no, no.
No, señor.
No, no, no.
Ah, en un avión puede ser. Es que es burro de peludo.
Si uno no quiere esa penita.
Es muy peludo en un avión.
Te banean de volar y vainas así. No, no, la gente está muy, 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 muy.
Y entonces ya eso es toda la lista. Aquí nadie colaboró.
Coño, ¿tú sabes nadar?
Claro.
Ok, ¿por qué
pero lo nadar? Necesario.
Ok, ¿por qué sabes nadar? Te pusieron a dar
clases de natación de chiquita.
Eso no debería ser como...
Creo que hay colegios que lo tienen como educación física.
Claro, pero no todos los colegios tienen piscina, obviamente.
No, te llevaban para la Caprile.
Por ejemplo, bueno, no, la... el Teo Caprile. Yo hice natación ya de adulto ahí. Déjame decirlo. A mí de niño hice natación y llegué a ganar un par de competencias. Y niño, 7 años, 8 años.
¿Así mismo?
Sí.
O sea, tú nadas.
Yo te
serio
nado. Yo te nado para adelante, te nado para
mariposa,
atrás,
crawl.
Crawl, toda vaina. Te lo nado.
Yo nado flotando boca arriba, que eso es supervivencia 0.1. Bueno. Es como, no me va a llevar la ola. Así.
Pero está bien, es lo necesario.
¿Y perrito?
Pero hay gente, exacto. Pero hay gente que no sabe nadar. Entonces, uno que sale por ahí, que no todos tienen el privilegio, no sé qué vaina. Yo, ay, señor. Mira.
Claro, porque tú eres blanco, heterosexual, cis. Heteronormado. Y fíjate, además sabes nadar.
No, no mira, en casi en, puse en casi y recalqué en casi todas.
¿Dije blanco?
Sí. Uh-huh. En casi todas las ciudades hay o una piscina pública o lo que llaman un polideportivo. Y si no hay esa vaina, no, que los pueblos, marico, ¿en cuánto pueblo no hay río, pozo, laguna, vaina? No tiene que ser, uno no piensa en la gente que vive en la costa, no, uno tiene una piscina para aprender a nadar. Entonces, claro.
¿Y si tú vivías, por ejemplo, en Mérida? Hay y gente, nunca viajaste.
Claro, pero no estoy. Una cosa
pero es conocer. Además, ese es frío. Te vas a meter en un río ahí.
Una cosa es conocer el mar. Y otra cosa es aprender a nadar. Así sea en un pozo, en un tanque. Es aprender a nadar.
Yo sí creo que es un privilegio.
¿Qué?
No. Claro, chichi.
Aprender a nadar y manejar bicicleta.
Los dos son un privilegio.
No, son deberían ser mandatorios.
Hay gente que no tiene bicicleta.
Bueno, pero se la prestan.
O no tiene amigos que bueno, le presten la bicicleta, ninguno tiene.
¿Sabes qué? Poniendo el tweet y la vaina.
¿Quieres foso? Hay gente que no tiene zapatos.
Qué mamaco. Poniendo el tweet, aparece mi esposa desde la cocina. Yo no sé nadar. Mi esposa no sabe nadar. Entonces, claro, yo dije, pero yo he estado,
pero cuando...
yo he estado contigo en piscina y en playa y yo no te he visto ahogándote. O usando flotadores.
Ya va, vamos a determinar qué es saber nadar. Porque hay saber nadar, para mí, en mi concepción, es defenderte de ahogarte.
Hay gente que dice...
Lograr
que...
no ahogarte, para mí, es saber nadar.
Claro, pero hay gente que se ahoga. ¿Cómo hace?
Se muere. No hace nada. Esa gente se murió. No, pero en serio, para mí saber nadar...
Porque hay gente que dice que los humanos sabemos nadar por instinto.
Ni de vaina. No. No. Ni de vaina. Sabemos contener la respiración, sí es.
No, de bola, y tú haces
cuando
la
eres bebé, por eso muchas mamás llevan a sus bebés a clases de natación y los hunden así por la patica, hay porque gente... aguantan la respiración solito.
Hay gente que no sabe flotar.
Para mí eso es saber nadar. O sea, sobrevivir a la...
¿Ah? ¿Qué pasó?
El guaro, si no toca...
El guaro es chiquitico, pobrecito. El guaro es una piscina chiquita... Ahogado, muerto.
Ni flota ni nada, dice. Bueno, para mí saber nadar es sobrevivir al agua.
Pero al guaro lo puedes meter en un cooler y...
Yo sobrevivo al agua, pero no. Así que nada me esta piscina. Llégame de un punto A a un punto B nadando. Y que no.
¿En serio?
Como un perrito, pues me tardo.
Pero no crees que debería. Floto. Ah, pero no debería.
Hago como una rana.
No sería bueno. No sería una prioridad de verdad al comienzo de la vida.
Yo creo
de
que todas las casas del mundo deberían tener piscina. Concuerdo contigo, amigo burgués.
Fíjate, no, ves como donde lleva la conversación, maldita, exacto.
Arroba el Allen Goncalves.
Es el humor que se maneja en este podcast. De estos periodistas.
Ay, bachiller, con suerte.
Bueno, entonces, quiero saber, Club Patroncito, y todos los que estén viendo esto por YouTube luego, comenten quiénes saben nadar, quiénes no, quiénes saben manejar bicicleta y quiénes no. Por ejemplo, aquí vamos a leer en el Club Patroncito. Esa gente que no sabe nadar no es de Maracay. Dice Melo.
María Alejandra dice, mi papá no se sabe hundir, siempre flota.
¿What?
Brutal. O sea, ya la tiene ganada. Ya esa batalla la ganó.
Exacto. Yo sé nadar y sé manejar bici, dice por acá en el Club Petrucito.
Yo aprendí a manejar bicicleta súper vieja, para que sepas. Tenía como 12 años cuando aprendí a manejar bicicleta.
Yo sé ambas.
Por ejemplo, ¿qué opinas de eso, amigo? ¿Qué opinas de que yo haya aprendido tan tarde a montar bicicleta?
Te lo aplaudo. Porque no es lo mismo rasparse a los 6 años, rasparse una rodilla que los
súper humillante cuando 20, uno está adolescente.
Totalmente.
En la adolescencia, caerse.
Un raspón de rodilla de viejo es chimbo. En cambio, de los 8 años, 9 años. Este no es porque no es contra ti, mi amor. Además, se cayó y se raspó la rodilla.
Sí, no me costrican la rodilla. Hoy es súper personal. Qué chévere va a estar esto cuando se termine el podcast. Yo agarro mis llaves y me voy corriendo.
Mira. Me parece muy bien. ¿Y quién te enseñó a andar en bicicleta?
Un amigo del edificio donde vivía.
Contigo. Entonces te agarraba el asientico por atrás.
No, fue mi primer amigo gay.
Ah, mira, ves. Muy bien. Tenías rodillas.
Hoy no la vas a ganar. Hoy parece que perdiste en tu podcast. Hoy es un día que a lo mejor no debiste haber venido. No me taches de mi libro.
Vamos a arrancar tu primera parte.
No, si arrancas mis partes, dejas el libro en dos páginas porque tú no escribiste
cuando
nada.
Cuando venga el definitivo, sin la cosita esta, hay que comprar
un stand.
Exacto, o va a ir al lado aquí. Eso. Para que recuerden siempre comprarlo. Sí. Bueno, entonces no quieres perder hoy.
No, tú no quieres ganar, que es diferente.
¿Tenías rueditas?
Sí.
Ok, ¿y cuándo le quitaste las rueditas?
Coño, ahí mismo porque tenía 12, pues.
Ok. ¿Y ya has andado bicicleta?
¿Ahorita? Uh-huh. Sí.
¿Patines?
Buena pregunta. Patines de cuatro, o sea, los normales.
De los viejitos.
De los viejitos, loco, pero que patino, que soy como en las películas y que fuas.
Con una bandeja aquí y tal, y vaina, y pasó un carro y le da la
disco music, Madonna, vaina.
Bestia.
Pero con los de línea.
Nah.
Muy feo. Me compré unos ahorita después de vieja porque dije, yo voy a superar esto. No lo superé.
Y vivo en Miami y me voy a ir para...
No, porque nunca aprendí a frenar con esos patines, entonces voy...
Es más fácil.
Que es más fácil.
Claro, porque los bichos esos tienen el freno como en la parte de
adelante. Frenas moviendo los pies. Con estos también, pero me da miedo. Me parece que me va a partir la rodilla. Que la rodilla va a ser como le hizo a Led en el show. Entonces, no quiero.
Fíjate.
Los estoy vendiendo, muchachos. Talla 38.
¿Son rollerblade o son which way?
No sé qué marca son, pero son finos. Son bien bonitos y son azules. Y tengo las rodilleras y el casco. Tengo todo.
Mira, regálaselo. ¿Cuál es la talla? Karen quiere unos patines en línea. Listo, ya cuadramos esto en familia.
Mira, te lo voy a vender en este precio.
¿Cuál es la talla tuya?
Sí, a lo mejor le queda... Ah, no, son muy grandes.
Ah, pero se le mete papel. Criado por portugués.
Papel de regalo.
Papel de regalo, sí.
Que me encanta. Papel de hámster, el que es como una urusa.
El que llaman zapato prestado.
Bueno, quiero volverme a comprar los normalitos de cuatro.
Bueno.
O sea, es mi próxima compra después de muchas cosas que voy a comprar, esa.
Ok.
Pero voy a vender los de
viene,
una...
Viene esa crisis de los 40. Uh-huh. A cuarentona.
No, ya lo fue. A cuarentona. Ah, fíjate, sí los compré como en los 40, los patines que fracasé.
A las 40.
Yo dije, lo voy a lograr. Está muy bien. Lo voy a lograr, porque no hay edad para perder.
No, next, creo que ya viene ese... Lo que pasa es que te cagaste con el peo del cáncer.
¿Por qué? ¿Qué venía? A ver, desarrolla.
De las... Quería el bronceado naranja, el bronceado viejita de
Pero eso es una crisis de los 40.
No, pero es que esas parejas de gente viven en la playa. Acá, o sea, como tú, bronceado chitos.
Tú estás a punto, ¿viste? Si sigue.
No.
Y que hoy, perdiendo en mi podcast, llámenme y pregúntenme cómo.
Bueno, no pienso hablar más.
Cortarme el pelo chimbo ya fue antes. Menos mal. Menos mal.
Qué bola que no le dedicamos un capítulo a todo.
¿A cortarme el pelo chimbo? Es que me lo... Era mucho. Fueron meses.
Era otro libro.
Era de hacer un podcast solo de eso. Otro libro.
Mira, siguiente punto a discutir.
Ajá.
Bueno, entonces aprendan a nadar, coño. Aprendan a nadar porque uno nunca sabe. Tú de repente, no, que voy por un ferry. Entonces no sé qué va. Y se hundió este ferry.
Ay, coño. Yo creo que si se hundió un ferry, aunque nades mucho, te cansas.
Bueno, pero igual.
En la mitad del agua, sí.
Agarraste una vaina, está el claro.
Como la gente del Titanic.
Bueno, pues
¿tú te acuerdas de Rose? Ella se tuvo que montar una puerta. Eso no era que nadó ahí y esperó.
Claro, pero bueno.
Ella se montó una puerta.
Pero un ferry, yo veo el agua más caliente.
Y tenía un pito. Tenía un pito para decir, come back.
Hay gente que tiene traumas con el agua. Ese es el peor.
Come back.
Sí, ya sé.
¿Tuviste el meme donde decían todas las formas en las que Jack se ha podido subir a la tabla?
¿Sabes
qué? Eran como 5 formas diferentes.
Pero ¿sabes qué? Hace poco vi algo que decía, el peo no es si cabía o no cabía en la tabla.
¿Cuál es el peo?
Que se hundía la tabla.
¿Y por qué no se agarraban los dos?
¿Cómo que no? Bueno, Él se agarró ahí y se quedó ahí.
Ah, es verdad, le dio hipotermix.
Claro, el peor es que si se montaban los dos...
Se hundía.
¿Qué? ¡Ah! No lo habíamos visto de esta manera. Es como,
pero ya va.
Es como cuando descubres que Summer no es la mala. Es el carajo. ¡Ah!
¿Quién es Summer? ¿De qué estamos hablando?
The 500 Days of Summer.
¡Wow! Es verdad, es arrechísima. Si no la han visto, es muy buena peli. Ya le hicimos spoiler, pero es que es vieja. Uh-huh. Pero ya va. No había más escombros. Nunca hemos hablado del Titanic.
Pero tú entiendes que tiene que pasar la película. O sea, el carajo tiene que morir. Tengo que decir cómo lo mato. ¿Cómo mato que esto sea que... Ay, la gente. Y él decidió así, congelado. Más bien, coño, te di la puerta. Te abrí la puerta a una nueva vida. Fíjate la metáfora de la vaina. Te monté en una puerta que te abrió una nueva vida. Y esa jeva decidió, como se salvó, manejar avión.
Mucha junta con Karen Ferreira, la tuya, ¿viste? Te estás juntando mucho
puerta,
con ella.
La puerta tiene un significado. Uh-huh. Fíjate, el dejó, nos soltó la rienda. ¡Te solté la rienda!
Mi pregunta es, ¿se debió haber hundido o debió haber flotado?
No tenía chaleco.
Pero
se murió,
la gente que se ahoga no flota.
Ay, Mari, pero entonces la escena no hubiera tenido... ¿Te imaginas que Blue? La música y que...
Y Rose empujándolo con el pie y que para allá.
Te voy a extrañar.
Empujándolo con la pierna y que coño la madre se devuelve. Y se le pega el cuerpo así y ahí que ¡no! ¡Coño!
No, supongo que no, que los que quedaban flotando tenían chaleco. En la película, me refiero. No sé si de verdad, yo no trabajo en Discovery para saber. Pero no, si te congelaste hipotermia, te vas para abajo, ¿no?
Sí flota, pero después que los pulmones se llenan de agua, nos dicen en el Club Patroncito.
Claro, pero aquí estamos hablando de una gente que
si
se
los pulmones se llenan de agua, ¿no te da más peso y te hunde? Tan lleno.
Pero él murió de hipotermia, no de ahogado.
No, pero estamos discutiendo si debió haberse hundido o debió haber flotado.
Bueno, para efectos dramáticos, bello que se hundió. Aparte, el agua clarita cuando él se va.
Porque es el agua de la Antártica. Claro. Es la Antártica donde están ellos.
Qué sé yo.
Bueno, había un bicho hielo.
¿Te montarías en el fulano este de Titanic 2 que van a sacar?
¿Cómo para qué?
Bueno, como ahí me monté en el Titanic. Primero, ¿qué necesidad hay de hacer otro Titanic? No hay ninguna necesidad.
¿Qué necesidad hay de llamarlo Titanic?
También.
O sea,
a mí me encantó el...
Tiene mal flow.
El tweet, alguien puso un tweet como que el titular decía que estrenan, no sé en qué año, estrenará el nuevo Titanic y hará la misma ruta. Bueno, entonces, a lo mejor que hasta el fondo del mar, no, gracias.
Esa es la ruta.
Esa es la ruta.
Así que terminó.
Hizo. Exacto.
Así fue. Uh-huh. La primera y última.
Sí, es como medio pavoso.
¿Tú sabías? Esto sí te va a dejar en el sitio. No sé si lo hemos hablado
el
antes.
El Atlántico Norte, dice José Daniel Ruiz Colegio. Gracias.
Bestia.
Colegio es tu apellido.
Nice.
Pobre.
Por eso nos enseña. Juego de palabras. Mira.
Me encantó.
Te voy a decir esto que te va a dejar muy loco. Pero ¿sabes la vaina esa de mujeres y niños primero?
Ajá.
Eso no es una regla de la...
De navegación.
De vaina. Nada, de nada que tenga que ver con el tránsito terrestre, náutico, no sé qué vaina. O sea, eso de primero mujeres y niños. Uh-huh. Es una vaina que nació del Titanic. O sea, eso ocurrió porque ellos decidieron tomar esa acción. Y la de el capitán se muere con su barco.
¿Tú estás enseñando algo en este podcast?
Eso lo leí en una vaina de historia.
Ah, bueno, ok.
Debe haber sido en la NPR.
Ojalá sea verdad.
Sí.
Para que esta gente que le está escuchando...
Si no es verdad, ¿quién te lo va a decir? O sea, tú dices eso en una reunión y va a venir alguien y te va a decir que yo soy historiador, disculpa, eso es mentira. Coño, y entonces te cuento tú.
Pero me estoy interesante, está interesante.
Ajá, escucha, la vaina de el capitán se muere con su barco, uh-huh. Eso tampoco está en ningún lado. Eso es una cosa, todo lo que ocurrió en el Titanic.
El imaginario, el peo de la vaina.
Dejó un precedente.
Que la música tiene que sonar.
Que los músicos tocaron hasta el final. Fue una decisión de ellos, o sea, todo lo que pasó. Fueron decisiones que ocurrieron de esas personas.
No, de que es fascinante, la historia es fascinante.
Sí.
Por eso que obviamente, y a nosotros culturalmente, la película lo que logró mezclando, ¿cómo se llama? Que no sé por qué terminemos discutiendo el detalle, pero me encanta.
Porque empezaste tú con la gente que no sabe nada.
Pero la mezcla de géneros también. Fue la visión de James Cameron que mezcló género. Mezcló básicamente...
Historia.
Historia con comedia, con película romántica, uh-huh. Con película de tragedia. O sea, son romántica. Dos cosas. Claro, porque...
Con drama.
Porque,
okay, drama.
¿Qué queríamos ver?
Es documental.
¿Qué queremos? Yo quiero ver cómo se hunde la vaina. Pero él decidió, no, vamos vamos a invertirle 2 horas de este peo en un cuento de un vagabundo y una dama. Y el peo.
La dama y el vagabundo, y la cosa, sí.
Exacto. De la mujer.
La escena de ellos bailando en el fondo, la vaina. Exacto.
Y obviamente sí se logró, porque bueno, todo el mundo quiere a Jackie Rose. Todo el mundo quiere a Leonardo DiCaprio. Y que, mira, una de las cosas que hay que aprender en la vida, aprender a escupir. Enseñó a aprender a escupir, gargajito.
Qué gran momento.
Gran momento.
Qué gran momento.
A dibujarla desnuda. Aparte de tantos cuentos de. Sí, del Titanic. Eso, el capitán hundiéndose con el barco.
Eso todo pasó allí y no era que eso está estipulado en ninguna parte. Desde allí quedó como que el capitán se hunde con su barco.
Claro.
Primero mujeres y niños.
Y más allá también toda la ironía del cuento.
Porque si te pones a ver, la gente se salvó, los primeros mujeres y niños, los que tenían real. La primera clase.
Porque también empezaron, sabían que no tenían los suficientes barcos para la cantidad de gente que había. Y luego los primeros montaban poquita gente porque, ay, porque
VIP. Porque se montaban con maleta y perro y toda vaina.
Que no vamos, vámonos, exacto.
Que yo me hubiese montado a mi perro, estamos claros, ¿no? Pero,
los músicos es real, claro que los músicos es real, ya le dijo que es mentira.
Sí, tocaron hasta el momento de
arrechísimo eso, me pareció increíble.
Si sabes que esa vaina se está hundiendo. O sea, fíjate el dilema existencial que te propone la película o la historia. Si sabes que ya te vas a morir, es inminente, no hay salvavidas para ti, esa vaina se está hundiendo, no hay nadie alrededor, te vas a morir. ¿Qué determinas tú hacer con tus últimos minutos de vida? Y tú sigue, respóndeme mientras yo voy acá un momento a esta situación.
Ok. Si en los últimos minutos de vida yo estoy en el tenis, estamos haciendo un podcast. Entonces hay que hacer... Vamos a hacer podcast hasta que se acabe esta vaina. Podcast hasta el final, hasta el fondo. Literal. Pero sí, también es como eso, morir haciendo lo que te gustaba, pues.
Lo que amas.
Lo que amas.
Lo más conectado posible a algo bonito que a la tragedia.
Y supongo que también esa
el misma... que se jodió más era el que tocaba flauta.
No había ningún.
¿Tu Zoom?
No, tu Zoom no. Mira, pero ¿recuerdas ver la película en el cine?
Sí, la vi sola.
¿En serio?
Llama intensa.
¿Por?
¿Por qué? ¿Por qué no?
Ok.
No tenía con quién ir, muy la bien. Vi sola.
Normalicemos ir al cine, ahora que podemos volver ahí, solo. La gente se pone con una vaina que, ¿qué es eso? No.
Es arrechísimo.
Es arrechísimo ir al solo.
Porque fíjate, disfruten de Titanic, de por ejemplo, mismo. ¿Quieres llorar? Te abarras las rodillas y lloras tú solita ahí en tu silla.
Yo recuerdo en el cine de mi centro comercial Parque Aragua, ajá, obviamente. Esa película, aparte, era en una época, muchacho, que hay gente que no recuerda esto, pero era una época donde no existían todavía las salas multiplex o las...
Eso era una sola sala del tamaño de un llano.
Exacto, era una sola mega sala gigante que pasaban, obviamente, una sola película en lo tradicional. Y capaz había otra película que pasaban temprano o tipo matiné, que casi siempre eran de niños. Pero la principal la pasaban en nuestros 3 horarios acostumbrados. 5, 7 y 9.
Exactamente.
Exacto. Algunos cines tenían función de medianoche.
Pero
era
cuando
muy
empezó
raro.
La medianoche era, yo creo que con las multiplex.
Era muy raro. Pero era 5, 7 y 9. No existía trailer. El trailer, si lo veías, o lo veías en la misma sala antes de ver una película o algún programa de televisión.
No lo veías,
pero
en la sala.
Uno llegaba al lado de la única taquilla que había y había que si el póster. Y abajo del póster ponían como 4 o 5 fotos. ¿Tú recuerdas eso?
No. Los actores.
Claro, de la película. ¿Para que los ubicara? No, de la película. Como que escenas de la película habían
como
4.
Para que tú dijeras, mierda, esto está rechísimo.
Exacto. Eso es lo que... La promoción que...
Abrazo al pasado. Qué cosa tan tierna.
Eso era lo que existía. Y luego esas películas...
Qué lindos éramos.
La mayoría de las películas, si tienen mucho éxito... Duraban meses. Yo recuerdo, Titanic estuvo en Parque Aragua no menos de 5 meses, te lo juro.
Claro,
te
meses.
Lo juro, 5 meses.
Y así es como si en real.
Bueno, porque obviamente...
Tanto tiempo en taquilla.
Bueno, también sí, eran salas grandes. Yo no recuerdo cuál era la capacidad del cine de Parque
Aragua.
Eran
enormes.
Pero capaz más de 500 personas fácil.
No jodas, chico.
Sí, vale.
Qué vaina, eres un poliedro.
Claro, eran cines viejos. Que después los agarró toda esta gente para de sufrir y los convirtió en templos. Eso es lo que convirtieron.
O en salas multiplex.
Algunos sí.
Algunos los convirtieron.
Pero la mayoría de los cines en Venezuela, los viejos, los agarró para
eso. Era un tripeo esos cines viejos, porque ponte que eran, vamos a decir, 100 puestos. De esos 100 puestos, los primeros 35 no se veía bien la película. Entonces era bien chimbo si llegabas tarde, porque te iba a tocar cualquiera de esos puestos.
Sí.
Pegados a la pantalla, todos.
Era horrible.
No veías un coño. Era insoportable. Claro. Ahora en las salas multiplex tienen una distancia prudencial de la pantalla. Cosa que si quedas de primero todavía puedas ver la película. No la vas a ver tan de pinga, pero la vas a ver.
Sí, pero era, o sea, nosotros, mire a dónde venimos, como siempre decimos.
¿A dónde vamos?
¿A dónde vamos? Pero ¿de dónde venimos? Literalmente había que hacer una fila en la taquilla.
Yo ya te conté que yo no hacía esa fila, ¿verdad?
No, nunca.
Sí, te lo conté. ¡Allen!
Ay, pero
no tengas llamariasis. Yo te conté que mi papá clasificaba películas. Sí, le ponía género. Sí, sí. Tipo, verdad, para 13, para 12, ¿qué digo? Para 18, más de 18.
Era enchufadita de chiquita.
Enchufadita. Yo entraba primero que toda esa gente.
Yo no.
Y me tomaba rápido el refresco porque no te dejaban entrar con refresco.
¡No!
Me tomaba rápido el refresco.
¡Esa era otra!
Hacía pipí y entraba
había,
para la sala.
Había una cantina, había una cosa de la dulcería y vendían refresco.
Y te lo tenías que tomar rápido.
Tenía que tomar el refresco.
Teníamos esa habilidad. Los humanos teníamos la habilidad de meter todo ese gas en el cuerpo rapidito.
No tenía sentido.
Podíamos hacer eso. Gas rápido. Pla, 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 pla.
Verga, sí.
Ahorita tú te podrías tomar un refresco.
No, no.
Burdechola.
No.
Porque eso era ahí, paradito.
Sí, exacto. Y escuchando. Yo me ponía la puerta para escuchar, para coño.
Para saber cuándo empezaba.
Pero sí.
Qué bonitos tiempos.
¿Cuál era el cine favorito de Caracas tuyo, de esos viejos cines? Porque yo no los conocí.
El cine Altamira me gustaba, porque además me quedaba muy cerca. Uh-huh. Y el cine de la UCB también, el que quedaba encima del aula magna, que cuando ya yo estaba haciendo teatro, habían funciones de películas burda de arrecha, además, tipo cosas que no pasaban en los cines comerciales, y los veía ahí.
No, yo no conocí ninguno de los cines viejos. Ya yo cuando fui a Caracas ya existían los...
¿Tú no fuiste al cine Los Ruices?
No, nunca. No, yo no iba para Caracas.
O sea, ¿tampoco fuiste a un autocine?
En Maracay era muy niño. Existía uno en la Avenida de las Delicias.
Yo vi He-Man en el autocine.
Mierda, ya no He-Man, recuerdo cuál. Capaz Tiburón, puede haber sido. O una de las tiburones. Y luego en Valencia, como en los 2000, intentaron hacer como un autocine todo fancy, moderno. En Guaparo.
En Guaparo.
Y fui a ver una película y hacen fiestas y todo ahí. Pero aquí no he ido a un autocine.
Yo tampoco.
No, pero...
El restaurante que está en Disney, que tiene como un autocine.
No, pero que así hay, porque se puso muy popular con el peo de la...
¿Aquí hay autocines?
Creo que para allá arriba, en West Palm Beach, una vaina así.
Autocines en Google, ya mismo. Autocines...
No, mire, le voy a decir, los cines de Maracay. Los cines de Maracay eran Parque Aragua, El Capri, el Capsimide, el cine de Corpo Industrias, y el más moderno de todo era el cine del Maracay Plaza. Ya había uno en el centro, no recuerdo.
Dice que hay uno en Wynwood.
El cine principal se llama.
Que está cerrado.
Ese no es el cine, ¿sí?
Dice temporalmente cerrado. Y hay otro que está en el Tropical Market. ¿Dónde coño es Tropical Market? Esos son los que hay, así como, tú sabes.
Bueno, Jeva.
Me parecía que hay pocos.
Hace poco. Este fin de semana, ladillado aquí de la computadora y andé editando y no sé qué vaina. Le digo, Karen me dice, vamos a salir, sí, vamos al cine. Entonces, claro, ahorita no hay una gran variedad. Hay películas en el cine. O sea, está Mortal Kombat, está Godzilla, no sé qué, hay alguna. Y pues yo dije, ¿qué va? Y apareció una que se llama Raya and the Last Dragon, que es una nueva de Disney. Ajá. Que yo ya había visto, la había visto que está en Disney Plus, pero no está. O sea, no está en Disney Plus para verla si tienes la aplicación, sino que hay una parte de Disney Plus que es como que pagas por ver esa película porque es en estreno, uh-huh. Que se llama como premium. Son como $30 que tienes que pagar para ver la película. Mm. Entonces, como que mientras esté en el cine, está en como en esa...
En esa categoría.
En esa categoría. Y yo dije, no, ¿qué tanto? La Titi, María Gabriela, nos empieza a contar sobre esta película, pero la contaba tan emocionada que cuando yo la vi en cartelera le dije, bueno, vamos a verla, ¿qué tal? No sabes.
Es arrechísima.
¡Arrechísima!
¿Cómo se llama?
Raya and the Last Dragon.
¿Y es arrechísima?
¡Arrechísima!
¿De qué va? ¿Raya es una mantarraya?
No.
Porque me parecía raro un dragón y una mantarraya peleando. Como muy King Kong versus
Raya
Godzilla.
Tiene unos meses ya. Y yo lamento que no tenga tan... O sea, no ha sido tan popular. Bueno, también obviamente porque se estrenó en pleno peo de pandemia. Y no hay gente tanto en el CIR, bla, 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 bla. Pero creo que la van a liberar para Disney Plus ya libre. Uh-huh. Creo que ahorita en el comienzo de junio. Entonces, okay. Puedes esperar que te la pongan pues ahí.
Okay.
Disney Plus. Uh-huh. A ver, es como un mundo donde habitan unos dragones que
¿Es Game of Thrones?
No, chica, no. Que mantenían como esa tierra como próspera y no sé qué tal. Pero apareció una plaga, entonces esa plaga convertía a la gente en piedra. En como estatuas de piedra.
Ok.
Entonces, como estos dragones, para compartir con esta plaga, decidieron, como cada uno tiene como un poder, pero no podían, como que decidieron cada uno quitarse su poder y entregársela a un solo dragón para hacer como un megapoder y ¡boom! Entonces, esa, pues claro, lo que... Pues, estoy haciendo como muy spoiler. Lo cierto
medio.
Lo cierto es que como ese dragón como que salvó, entonces crearon como una piedra. Entonces esta niña Raya con su papá son como los protectores de la
piedra.
De esta piedra. Pero claro, a mí me encanta una frase donde dice, claro, esta piedra nos salvó y todo volvió a la normalidad, pero la gente siendo gente, en vez de estar unida y cuadrar la vaina, no, se dividieron en tribus y ahora odian al tipo y querían como, quieren robar la vaina. Y la niña es como una protectora. Bueno, no sé, es brutal.
Ok.
Primero, hay mucha gente que... A mí no me molesta la cantadera.
Porque ya me contaste toda la película. No, dime el final.
Es brutal, no, tienes que verla. Eso es todo.
Consigue la piedra.
Protege la piedra.
Tiene la piedra y la pone en un sitio seguro. Uh-huh. Ok. Viste, bueno, que me la sé sin verla. Netflix, mira, por otro lado, está poniéndote en la cara una que se llama La Mujer en la Ventana.
Yo vi que odiaste todo. Bueno, pues que le estás haciendo caso a Netflix.
Es verdad. Mala mía.
Mira, yo creo que ya, mira, vamos que por minuto 40 y pico. Creo que es
una hora 40 y pico, ¿quieres decir?
No, vamos por 40 y pico de minutos.
Ah, perdón. Mierda, una hora 40 y pico.
Creo que es el momento de ya hablar del episodio de Luis Miguel.
Pero antes. And now a word
from our sponsors. Antes de continuar, queremos hablarle un poco sobre Whiplash, que son los encargados de todas nuestras redes, nuestras promociones, porque aparte son panas buenos y efectivos. Y ahora tienen el podcast Refresh junto a Marjorie Haddad.
Así es, si quieres conocer cómo se hace una página web o cómo tienes que hacer para tener más audiencia o la audiencia que necesitas, date un maratón con ese podcast porque vas a tener todas las herramientas que necesitas para tu empresa digital.
Visita ya whiplash.com y síguelos en todas sus redes sociales.
Y si quieres hacer un regalo personalizado, único, que además cuente la historia de esa persona que tú quieres tanto y sea además una prenda de vestir, comunícate con nuestros amigos de G&G
Boutique. ¿G&G
Boutique? G&G Boutique.
Esa gente tú le prenda, la que sea, unos zapatos.
Esa camiseta que tienes tú. ¿Esta que tengo yo?
Todo.
Absolutamente. Sí. Te ponen todo lo que... Conan, Pichu, Pancho, tu vida, todo.
Muy bien. Mm-hmm. G&G Boutique es para ti.
Es para ti.
Ya, Marí, la gente nos pregunta, ¿por qué tenemos ron diplomático todo el tiempo en el estudio? Y es porque son nuestros patrocinadores. Entonces, si tú quieres tener ron diplomático, haz tu podcast y que te patrocinen.
O métete en drizzly.com si estás en el territorio estadounidense, porque te van a llevar la botella de diplomático a la puerta de tu casa, porque eso de andar manejando borracho por allí no va. Y si no, búscalo en cualquier lugar, porque es uno de los rones internacionales más importantes del mundo y venezolano.
Redescubre el ron.
Descubre diplomático.
Jean-Marie, envío para Venezuela, por favor.
Te lo tengo, bebé. Y si es refrigerado, más todavía, porque Pack Forward se encarga de llevarte toda esa cava para que la comida llegue al punto. De pronto tienes un restaurante, importas comida desde acá, te va a llegar en perfecto estado. Y no solamente la comida refrigerada, todo lo que necesites enviar para Venezuela con la seguridad y la confianza que solo te puede dar Pack Forward.
Luis Miguel, sexto episodio. Yo les advierto, quedan solo dos...
Son 8 nada más.
Queda solo 2 episodios de Luis Miguel.
O sea, en 2 episodios tiene que engordar, quitarse la ceja.
Pero vi
broncearse dorado.
Que ya está aprobada la tercera temporada.
Ay, vale.
Entonces, bueno, tendremos Luis Miguel para rato. Espero que no tarde 3 años otra vez.
O sea, tiene tan logrado Luis Miguel que yo ya no sé si Diego Boneta se puede ir para su casa y sé él. O sea, no sé cómo debe ser él sin hacer las caras que pone Luis Miguel. ¿Viste que hace como una vaina con los labios, con la mandíbula?
¿Cuándo hace así? Este gesto
es. El gesto ese. Y cuando se agarra el pelo, pero sin, así sin peo. Se agarra su pelo así.
Bueno.
Pero lo que hace con la mandíbula me deja el...
¿Qué vimos en este episodio? Bueno, vimos a Luis Miguel como que agarrando aire después de Aries. Estaba en su Acapulco, en su casa. Entonces la disquera está como medio reacomodándose después de coño, la muerte de Hugo, su manager. Y está ese pedo de entre Armando Manzanero y Kiko, el guitarrista y productor, para ver qué coño hacen con Segundo Romance. Eso es una de las líneas de tiempo.
Sí.
Okay.
La otra es, el amigo le va a comer el dulce a la hija.
Sabemos que va a pasar.
Pero, ey.
Y también se va a descubrir.
Es súper chimbo, en serio. O sea, ellos dejaron, esto es en la vida real, esto no es un spoiler, esto es la noticia. Luis Miguel y ese carajo, que era su manager, eran mejores amigos, que aquí me imagino que la van a tirar como que él la estafó, lo estafó con la vaina del concierto en Perú.
Exacto, ahí viene.
Sí, le van a tirar esa Mauricio, que es el amigo supuestamente.
Bueno, ya se dijo. Mira, esta gente, aquí, sí. Esto fue lo que...
Van a matar a ese personaje así, pero ese personaje en la vida real no muere así. Es su mejor amigo y es su manager y le está haciendo tremenda carrera y se llevan súper bien y le come la hija. Entonces es como, ven, o sea, de verdad...
Yo también vi un tuit de Rufy diciendo que en qué momento la serie se muestra cuando Luis Miguel se comía a las amigas de la hija. Y yo, tú sabes que totalmente puede haber pasado eso. Pudo haber pasado eso.
Coño, pero no te puedes, no puedes ser el amigo del carajo. Es muy rudo, men.
Sí, sí, comerse la
hija. Sí. Podría ser tu padre, literal. O sea, tu mejor amigo es mi papá.
Sí.
No sé, a mí me parece que está como forzado.
Y dice acá, Diego Boneta llegó un momento.
¿Quieres oír mi análisis
luego
psicológico?
Luego de terminar el rodaje que se veía en el episodio, no se reconocía, se había metido demasiado en el personaje. ¿Qué dices tú?
Mi análisis, tomé agua, perdón, que lo escucharon. Uh-huh. Mi análisis del personaje de la hija. En la vida real.
De Michelle.
De Michelle. Ajá. Ella se empata con el mejor amigo de su papá porque tiene carencia de padre.
Puede ser.
Y él es lo más cercano a su papá.
Es todo lo que hemos aprendido en estos
no, eso es Freud, weón. O sea, ella, su papá no estuvo presente,
claro,
en su vida.
Sugar daddy. Ese es el
asunto. No, no es sugar daddy. Es afectivamente.
Es un daddy.
Bueno, sí, no, era sugar. Pero, o sea, ella efectivamente encuentra en este carajo una figura que la protege, que la cuida, que la busca cuando está en una situación desagradable, ¿sabes? Que está pendiente de ella y que además conecta con el papá, porque es el carajo que le dice, coño, tu papá es buena onda, no sé, él es mamagüevo, pero que hay que quererlo, ¿sabes? Él hace ese lazo. Entonces es como, coño.
Claro, pero sabes que una de las cosas que más disfruto de la serie es también conocer pequeños datos que dan sobre la carrera que tú dices, coño, qué cool ese detalle. Como por ejemplo, al final todos descubrimos que El Día Que Me Quieras, en la versión como la graban, con un... ¿Cómo se llama este instrumento que usa mucho argentino? No sé si es argentino el instrumento, pero lo usa mucho en el tango. El bandoleón, creo que se llama. El Día Que Me Quieras. Ajá. Suena como medio un acordeón, pero...
Pero es diferente.
Exacto. Creo que entonces la decisión de grabar la versión tango es para dedicársela a Hugo, que es cuando Armando Manzanero le dice, coño, es que...
Versión tango.
No, que Luis Miguel le dice, verga, se me acaba de morir una persona que se importaba mucho. Y el tipo le dice, coño, usa esa vaina en el disco, cántale a eso. Y deciden usar esta canción en esa versión y se la dedican a esa. Esos detalles, yo digo, cool, me veo mucho eso. ¿Cómo se llama el instrumento? ¿Alguien sabe? Bandoleón, me suena mucho. Que usan, que es como un acordeoncillo ahí que usan para el tango.
Qué eso. Bueno que dijiste eso de esa escena, porque yo no la pillé.
Hay un momento cuando al final que Luis Miguel va ahí como a jalarle bola a Armando Manzanero, porque también, coño.
Esa parte
Luis
la vi.
Luis Miguel hace lo que da la gana con Armando Manzanero. Que marico, tráetelo a Acapulco. Bueno, no lo va para bola porque estoy tirando, que estoy haciendo un trío.
Sí. Armando Manzanero, y que bueno, amigo.
Bandoneón, gracias, se llama.
Bandoneón. Uh-huh. Yo vi la escena, vi todo y la escuché. Lo que pasa es que no entendí nada. O sea, no entendí.
Claro, porque él dice que, le dice, marico, que no importa lo que digamos Kiko y yo, el disco es tuyo, dime qué quieres. Entonces dice, coño, discúlpame porque, verga, me pasó esta vaina. Hay una frase que dice brutal: mi papá le importaba mi carrera, Hugo le importaba yo.
Boom. Boom.
Entonces, coño, perder una persona que le importara tanto yo me desubicó, me descuadró. Y es cuando Armando Manzanero le dice, o en la serie, le dice, usa eso.
Claro, pero yo no caía porque yo le estaba escuchando, era la letra. Yo decía que tiene que ver la letra con
ah,
Hugo.
Bueno, no, porque la canción existe, ¿entiendes?
Claro, pero lo
la
lograste
canción,
con
la canción
el
es un clásico.
Me estás ayudando. Lo que te quiero decir, amigo, es
claro,
que este podcast,
creo que la decisión de
donde
usar la versión,
has perdido todo el episodio, estás ganando hoy.
Lo sé.
Ajá. Gracias a Luis Miguel.
Bandoleón.
Gracias a Luis Miguel, ganaste un poquito en este episodio.
Ahí está. Bueno, este es nuestro pequeño review. ¿Cuánto le das a este episodio? Estuvo bien.
¿Del 1 al cuánto?
Al 10. Yo lo veo un sólido 7.
7.5 y todo.
Sí. Me gusta lo que va a venir. Me gusta el pedito de la platica. Me gusta el
A mí no, porque me parece chimbo que vayan a meter un personaje que de verdad no fue así.
¿Pero por qué tú crees que Patricio se llama Patricio y no se llama como el verdadero carajo? Porque capaz se pelearon... Todos los que cambiaron nombre es que no aprobaron estar en la serie. ¿Entiendes? Y no se quieren meter en pedo.
Sí, hicieron como una licencia donde mezclaron y cambiaron.
Exacto,
y
entonces tú...
Para que pueda funcionar.
Está basado en este personaje, pero yo no puedo decir es Ramón...
Ni echar Tabaña. El cuento tal cual, porque exacto. Lo googleas y va a salir.
Exacto. Pero todo... Entonces no... Mira, pero faltan dos episodios y hasta el sol de hoy no sabemos nada de... O sea, no, ni se ve en el ahí. Mariah Carey, no se ve.
No.
Y supongo que... Y la otra, la mamá de los otros tíos, Araceli.
Aramunda.
Tampoco nada.
Pero eso puede ser para la tercera. Pero bueno, yo creo que ellos llegaron a un acuerdo para que él no hable de ella. No sé cómo lo van a lograr.
Pero bueno, ya vimos que primera temporada, peo con el papá y el peo de la mamá. Segunda temporada, peo paternal, la vaina.
Pero está claro que la primera temporada lo tiene todo, ¿no?
Todo bolas. Sí, esto no ha superado. Le voy a dar el beneficio de la duda a que termine el par de episodios para ver qué tal, cómo termina. Yo supongo
yo,
que...
Yo siento que va a ser como Game of Thrones. El final de la vida de Luis Miguel.
Qué
y
feo,
que...
qué poca. ¡Ah! Qué poca. Muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Un episodio increíble.
Brutal.
Al regreso, en el bonus, le voy a hablar todo lo que pasó en mi experiencia en el hockey sobre hielo, claro que sí, con las Panteras de Florida. Uh-huh. Y te voy a contar por qué las Panteras de Florida...
¿Tienen una rata como mascota?
No es mascota, pero ¿qué tienen que ver Florida Panthers con los ratones de goma? Te lo contaré en el bonus.
Bien, me encanta, va a ser un gran bonus. Debería pagarlo de inmediato si no lo estoy haciendo.
Desde $2, muchachos, claro que sí.
Hay tanta gente fanática que quiere saber. Uh-huh. O sea, obviamente...
Chao, muchachos.
Esta fue una producción de Connector Media House.
What's up, friends, and welcome to IE and Friends, the podcast where we give relationship advice, talk Latino pop culture, and keep you entertained with laughs.
Join us for a heart-to-heart chat about love and life.
IE and Friends, the podcast that's like chilling with your best amigos.
IE and Friends is available wherever you listen to podcasts.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.